Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos, partidazo cadena COPE, 12 y 4, 11 y 4 en Canarias, en este miércoles. ¿Miércoles? Tengo que cambiar las cositas del guión, que luego... Avilés.
Eso es cosa mía, que me gusta que la semana dure y he puesto dos miércoles.
Mira que bien ha salido. ¿Qué? ¿Está ya? ¿Está ya el diplomático? Sí. El hombre que ha montado la conferencia de Potsdam, Ciro López.
¿Qué tal?
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tenía ganas tú de reunir ahí a Roosevelt, a Churchill?
Tenía ahí que hacer de juez de paz. Tiene cojones. Oye, yo que soy el guerrero de la antifaz, poniendo paz entre dos. Madre mía.
Yo aquí proponiéndome no hablar de este tema en antena. Quedamos contigo a las 11:30. Apareces a las 12:05. ¿Pero esto qué es? Pero es que esto no es serio, Ciro.
No.
Por lo menos han hecho las paces. ¿Se ha quedado todo bien?
Sí, ha quedado bien. Yo creo que además tú conoces a Juanma. Igual a Ibai lo conoces menos. Porque, bueno, lo conoces desde la...
Sí, me cae muy bien,
Pero es que son dos tíos muy, muy buena gente, hostia, y a mí me sabía mal.
No, Juanma no.
Bueno, Juanma es un poco cabroncete, pero es buena gente. O sea, si le sabes llegar, es cabroncete, pero al final... su fondo es el bueno, ¿no? Y a mí me sabía mal, ¿no? Que estuvieran así un poco distantes o que hubieran malentendido. O sea, porque yo es que, fíjate, yo ayer estaba haciendo el directo con la rueda de prensa de Messi. Y cuando saltó el tema, que empezó a llegarme por chat, ya te vale tu amigo Juanma Castaño, tu compañero y tal. Y yo les dije, digo, mirad, o poco conozco yo a Juanma, o creo que Juanma, el tuit viene más por el cabreo con la dirección de comunicación del Paris Saint-Germain, que con Ibai. O sea, es que con Ibai, él no tiene nada contra Ibai. Él lo que está criticando en ese Twitch es el comportamiento de la dirección de comunicación del Paris Saint-Germain y que no haya ningún periodista acreditado, que solo haya como comunicador a Ibai ahí dentro y que no haya ningún comunicador más. Porque yo es que ya me niego a llamar poco periodista. Yo creo que al final todos somos comunicadores, sobre todo los que trabajamos en radio y televisión, ¿no? Y entonces yo... Y es un poco lo que esta mañana, hablando con Juanma, pues era justo lo que yo había pensado y bueno, lo que ha trasladado yo.
Ha sido un gran Mateo Laoz, Ciro.
He sido Mateo Laoz, ¿no?
Sí, pero has estado perfecto.
Sin foto, Sin foto.
Para ser Mateo Laoz has estado mucho rato callado,
Ahí, está mucho rato, sí. Bueno, porque había momentos ahí que había que dejarlos que se expresaran los dos.
Sí, ha sido el Mateo Laoz de antes, el que dejaba más jugar, ¿eh?
Sí.
En fin. Bueno, asunto París, asunto Messi, asunto Mbappé. Por cierto, Ciro, ayer estabas contando que creo que desde la gente de Messi, desde el entorno de Messi, decían que se va a quedar Mbappé.
Sí, a mí me llegó, yo creo que el lunes por la noche. Sí, yo creo que el lunes por la noche. Hablando un poco del tema Mbappé y me dijeron, pues está muy complicado porque a Lionel Messi, la gente, entiendo que fue Leonardo y supongo que Al-Khelaifi, no creo que fuera el jeque que está en Qatar, le habían asegurado que Mbappé iba a cumplir el contrato. Y después, hablando con gente del Madrid ayer, había bastante pesimismo. O sea, todo lo que había, no es que hubiera optimismo hasta ayer, pero bueno, yo creo que había buenas sensaciones de que se podía conseguir, de que se podía llegar al 30 de agosto y al final que se viniera para aquí. Y ayer, en cambio, la gente en el Madrid, en el entorno del Madrid, era bastante pesimista. O sea, había cambiado un poco el pensamiento que tenían, pues a lo mejor desde 48 horas antes, ¿no?
Pues eso es significativo, eso es muy importante, sí, ¿no? Si en el Madrid lo empiezan a ver de otra manera, por ejemplo, Basteiro, ¿qué es lo que están diciendo en Italia La Gacheta y en Francia el Equipo, que son dos medios que creo que no cuentan tonterías habitualmente?
En Italia, la información de La Gacheta de los Sports es que el lunes, este próximo lunes 16 de agosto, Mbappé anunciaría su futuro porque está molesto por la llegada de Leo Messi, ya que la intención del francés es liderar un proyecto, ser la cabeza visible y la primera espada del proyecto, algo que coincide en parte con la información que cuentan los compañeros del diario L'Equipe en Francia. Y es que Mbappé quiere irse, que no tiene intención de renovar y que su idea bien es salir este verano al Real Madrid o el próximo año al terminar su contrato, y que ya se lo habría comunicado al club hace un par de semanas.
Bueno, o sea, que dejan abierto que si este verano o el que viene, que al final eso también es importante, ¿no? Porque la gente del Madrid lo que le gustaría es que fuera ya directamente ahora. O eso entiendo. La gente, no sé si dentro del Real Madrid, o por lo menos la afición del Real Madrid. ¿Y dicen algo de dentro del club también?
Del PSG. Del Paris Saint-Germain. Bueno, la noticia hoy es que Messi se ha reencontrado con todos sus compañeros. Con los que había más morbo por ver el saludo era con Sergio Ramos, que se ha abrazado afectuosamente, lo contamos al principio. También con Kylian Mbappé, que le ha dado ya la bienvenida, era uno de los que todavía no se había pronunciado, ya lo ha hecho en las redes sociales. Y se ha abrazado muy afectuoso con sus dos compañeros argentinos, con Paredes y con Di María. Di María, que por cierto, lo tiene claro. El compañero de la selección de Leo Messi cree que se queda.
Sí, yo creo que sí se queda. Es obvio que es un jugador que lo quieren todos los equipos, los grandes equipos, pero creo que con el equipo que tiene el PSG ahora no creo que se vaya. Creo que mejor que este equipo no va a encontrar en otro lado.
No sé si es porque tiene información o es más un deseo lo que expresa Di María, pero Ciro, tú, si tienes que apostar a día de hoy, que estamos a jueves 12 de agosto, ¿tú qué dices? ¿Que no viene?
Que no
este
viene.
Verano, digo. Este,
que
verano.
Este verano no viene. O sea, yo creo que no va a renovar. Yo creo que él quiere venir al Real Madrid. Y yo, por las informaciones, lo que te digo, por la información es que me llegan ayer del entorno madridista y por las informaciones que llegan cercanas a Lionel Messi, blanco y en botella, leche.
Oye, ¿qué os parece? ¿Os parece que para el Real Madrid es mejor, matazo, si el jugador está convencido? No, pero insisto, que el año que viene venga gratis, o intentar forzar la máquina para que este verano venga pagando ciento y pico millones.
Muni, ¿qué te dije yo?
Que sí, que al final depende de quién depende.
No, pero yo te dije que no venía.
Sí, ya.
Te lo dije desde hace días. ¿Por qué? Repito la tesis. ¿Por qué? Porque si todo el mundo quiere jugar con Messi, ¿cómo es posible que Mbappé no quiera jugar con Messi? O sea, para mí es inconcebible, entre otras razones, con perdón, y no con perdón hacia el Real Madrid o hacia el proyecto del Real Madrid, porque si Mbappé quiere ganar la Champions, no se puede ir a ningún otro sitio. Y, con perdón, yo tengo mis dudas que este equipo gane la Champions este año, el año que viene y tal. Yo realmente tengo mis dudas, pero ese era evidente que Mbappé se iba a quedar este año para vivir eso, para disfrutar de Neymar, de Messi, de todo el ruido y tal, para no ponerse de culo con todos los el gobierno y el país y el Estado y el presidente catarís y todo esto, y para cumplir su plazo e irse el año que viene. Pues,
vale, pero eso desde el punto de vista de Mbappé. Pero eso, Emilio, desde el punto de vista de Mbappé. Desde el punto de vista del Real Madrid, ¿es preferible esperar al año que viene y tenerlo gratis o forzar la máquina
este
año?
Es que no puede hacer otra cosa el Madrid, pero Muni, que el Madrid no puede hacer nada. Como si lo está contando mil veces, yo, de la misma manera que yo he contado que Mbappé, o que creía, perdón, que Mbappé no se iba a ir este año, si lo ha estado contando que Real Madrid lleva un año y medio haciendo lo posible y lo imposible para que venga, pero como no depende de ellos. Y como, repito, la famosa frase de estos tíos tienen el dinero por pecado, pues...
Bueno, pues damos por terminado el culebrón entonces, ¿no?
Hay que mirar en cuánto estará la ficha, o sea, más allá de que venga gratis, la ficha, o sea, el contrato de Mbappé de aquí a un año, ¿eh?
Y la prima de fichaje.
Juego con el equipazo que va a jugar.
Bueno, no, pero Mónica, es que Mbappé va a ganar más dinero el año que viene que este
año.
Claro. O sea, que si encima estamos hablando
de la
dinero,
jugada para él es perfecta.
Le salen más las cuentas el año que viene,
claro,
que este año. Porque no quiero volver a hablar del tema Messi, pero evidentemente el dinero que está ganando y que va a ganar Messi en el PSG es una barbaridad. He leído ahí en algunos sitios lo que gana al año, al mes, a la semana, al día, a la hora y al segundo, que es una locura, vamos.
Déjame que le haga una pregunta a Ciro. Ciro, ¿tú sabes si en el Real Madrid temen que Mbappé no venga ni siquiera el año que viene?
No. Yo eso sí que no. O sea, el pesimismo es pensando en este año. Yo en el Madrid no tienen la sensación de que Mbappé se pueda venir atrás y renovar en lo que queda de contrato por el Paris Saint-Germain. No, igual que son pesimistas en estas últimas horas con respecto a su llegada a esta temporada, no tienen la sensación de que
Mbappé se desdiga. Yo, Muni, la pregunta que le haría ha sido, bueno, perdón la pregunta, no, porque estamos aquí de tertulia. Lo que quisiera saber de lo que sabe Ciro, de lo que piensa Ciro, de lo que intuye Ciro, es si el Real Madrid, pese a no traer a Mbappé este año, va a hacer algo con alguien gordo, tipo Haaland o tipo tal, no lo sé, estoy preguntando.
No, yo creo que los tiros han ido muy enfocados en torno a Mbappé y sería un volantazo muy, muy llamativo si ahora el Madrid se planteara lo de Haaland. Yo creo que el Madrid estaba muy centrado en Mbappé y que si no viene Mbappé no va a venir nadie.
Uy, suena duro. Yo,
pues vamos, Madrid,
para el
Madrid
madridismo tiene que sonar duro.
Tres o cuatro años sin fichar, cuidado de verdad. Ojito, y con Bale y con Hazard.
Es que es el jugador que te daba el salto de calidad. Es duro porque es el jugador que te daba el salto de calidad.
Sí, Haaland.
Yo siempre
también,
decía lo mismo. Dice, oye, que no, o Haaland también. No, claro. Oh. Pero son los jugadores que te dan el salto de calidad. El poder aspirar a todo o ser, bueno, un outsider dependiendo de que tengas suerte, como el año pasado en los cruces, de que puedas llegar a semifinales de la Champions, luchar por la Liga hasta el último momento. Pero claro, la diferencia es que si te llega Mbappé o te llega Haaland, pues igual pasas de tener opciones a ser un firme candidato.
Pues mira, voy a aprovechar porque precisamente como quiero hablar de cómo se presenta el arranque de la Liga, que llega mañana, llega este fin de semana, está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Este es el panorama en cuanto a mercado que se avecina para el Real Madrid este verano. El Real Madrid, recordemos que debuta en Liga contra el Alavés el próximo sábado. ¿Y cómo va a llegar? ¿Cómo tiene la plantilla? ¿Cómo tiene los jugadores? Porque tienen algunos renqueantes.
Sí, bueno, yo creo que al final, por lo que me cuentan, parece que Benzema, que no ha perdido tanto peso como se decía, ya lleva dos entrenamientos con el grupo y creo que le va a dar para ser titular en Mendizorroza. La otra duda es Carvajal, que como mucho va a entrar en la lista, yo creo que no va a ser titular, que Lucas Vázquez va a ocupar esa demarcación. Y luego, como venimos contando, pues están descartados Kroos, Mendy y Ceballos. Así que bueno, pues con algunos ilustres veteranos en el once, como por ejemplo creo que Marcelo estrenando capitanía esta temporada en el lateral izquierdo, Isco en el centro del campo, y arriba yo creo que Gareth Bale puede formar parte del primer once de Carlo Ancelotti en Mendizorroza en el estreno en la Liga.
Es que es tremendo, o sea, al final la ilusión del Real Madrid va a tener que ser que Gareth Bale sea el que llegó a ser en este último año que está en el Real Madrid, final, o que Hazard se recupere, pero es lo que hay, es duro, pero
fase,
lo que hay.
Al final es la fase de Toshak, ¿eh?
Sí, que al final siempre juegan los mismos, sí, los de siempre, ¿no?
Con tres partidos fuera de casa para empezar la Liga.
Hay tres jugadores del Real Madrid que no están inscritos todavía en la Liga. Uno es Ceballos, está lesionado, ¿vale? Y los otros dos son Odegaard y Vallejo. Odegaard, que parece que tiene más de un pie fuera del Madrid. Digo parece, ¿eh? Miguel Ángel.
Sí, yo creo que si no viene Mbappé, que parece que no, el único movimiento para mí que puede hacer el Madrid va a ser la venta de Odegaard. Ya te vengo contando que se ha diluido el noruego en los entrenamientos, que Ancelotti no le ha dado demasiada bola y que yo creo que su cabeza vuelve a tener dudas, como ya sucedió el año pasado con Zidane en el banquillo. Así que el noruego se puede marchar al Arsenal, después de la lesión de Ceballos probablemente se tenga que quedar, y no sé yo si va a haber algún movimiento más. Estoy esperando los dorsales oficiales del Real Madrid en la web de la Liga. Bueno, pues por ejemplo se le da el 16 a Jovic, que el año pasado lucía el 18, y el 18 precisamente va a ser para Gareth Bale. Me llama la atención porque en la web de la Liga, la plantilla del Real Madrid, sigue aquí Rafael Varane con el 5, que creo que se ha marchado al Manchester United.
Uy, pues sí que está actualizado el tema, está más liado con lo del CVC. Ciro, no sé, viendo el panorama que está, ¿tienes confianza en este Real Madrid? ¿Sientes algún temor? ¿O ves que los demás tampoco están muy bollantes?
No, tengo la misma confianza que un poco lo que explicaba el año pasado. Es verdad que puede, yo lo decía el año pasado, digo, el salto de calidad del Madrid este año yo creo que se lo daba Mbappé, pero también se lo puede volver a dar lo que yo decía el año pasado, que decía, no, es que el Madrid no tiene equipo para Europa. Y yo decía, hombre, pues eso va a depender de Hazard y de Marco Asensio, ¿no?, que salía de la lesión. Pues este año igual estamos en la misma situación. Hombre, si Hazard vuelve a aparecerse o acercarse a aquel jugador que nos maravilló a todos en el Chelsea y en la selección belga, pues oye, pues igual el Madrid da un pasito y es un poco mejor que el del año pasado, a pesar de la ausencia de Varane y de Ramos. Incluso si dices, oye, ¿por qué no puede sonar la flauta? Claro, si Ancelotti fuera capaz de recuperar al Gareth Bale de hace 6 o 7 años, pues decías, joder, es que entonces igual arriba tienes a 3 tíos que no tienen muchos equipos, ¿no? Tener a Hazard de la época del Chelsea, ya sé que es soñar, ¿eh? Ya sé que es una cosa bastante difícil. A Bale y a Benzema, pues dices, joder, pues es una tripleta.
Y al mejor Isco, ¿no? También, ¿ya puestos?
Sí, no, por eso digo que nivel de jugadores de hay en la plantilla.
El otro día en el último partido contra el Milan,
que
creo que
hemos visto en los últimos años.
Contra el Milan fue al que más tiempo le dio de todos, me parece, a Isco, a Ancelotti.
A Isco, y jugó muy bien Isco, claro, pues es un jugador que dices, es que si Isco se vuelve a aparecer al de hace 4 o 5 años, pues dices, hombre, el Madrid da un paso importante para aspirar a cosas, ¿no?
Está muy bueno. De acuerdo, creo, contigo, con vosotros, Emilio, ¿verdad?
No, yo lo único... No, yo lo único que pienso es que el Madrid no se puede pasar la vida con a ver si Asensio es el de hace 3 años, a ver si Isco es el de
hace
5,
buscaba el papel,
a ver si Bale es el de hace 6, a ver si Hazard es el del Chelsea. Es que esto, para un club, para un equipo como el Real Madrid, con ese estadio platillo volante, con esa inversión, con ese presupuesto, con este presidente, con esta Superliga, es que me parece que es un poco... Y sobre todo, y llevar 3 años sin fichar. Es que el Real Madrid lleva 3 años sin fichar. Es que me parece esperpéntico, de verdad.
Miguel Ángel,
todo eso que dice, sí, lo
Hazard,
puede pasar.
Hazard creo que vino... O sea, Emilio, tampoco es que lleve 3 años sin fichar, ¿eh? Otra cosa es lo que haya fichado.
¿Cuándo vino Hazard?
¿Y cómo le haya salido lo de...?
¿Pero cuándo vino Hazard, Mónica?
Hace dos, ¿no?
Hace dos, ¿no?
Bueno, pues dos, pues lleva 2 años, pues lleva 2 años sin fichar. Fichó a Hazard, lo
mismo, es que
lo dicho.
Has dicho 3.
Claro, es que no lo ha hecho nadie en el mundo. Ningún equipo grande de esos con los que pelea el Madrid se ha pasado 1 año y medio, 2 años sin fichar. Claro que nadie ha hecho un estadio como el del Madrid, por supuesto, pero...
Miguel Ángel, ¿quieres añadir algo más?
Pues nada más, ya te digo, pendiente sobre todo de qué pasa con Odegaard. Y a ver cómo debuta el Real Madrid en Mendizorroza. Por cierto, que mañana el entrenamiento va a ser por la tarde y la primera rueda de prensa de Ancelotti va a ser a las 5. Es curioso esto de las burbujas y las ruedas de prensa. La Liga pretendía para esta temporada que los clubes ya hagan ruedas de prensa presenciales. Bueno, pues ya quien más y quien menos está vacunado, y probar de antígenos para entrar en los estadios y retomar un poco las ruedas de prensa presenciales y las zonas mixtas presenciales. Y de momento el Real Madrid considera, al menos sus servicios médicos, que todavía no es el momento, que es precipitado, y tanto la rueda de prensa previa de mañana de Ancelotti como la del sábado por la noche en Mendizorroza van a ser telemáticas. Esperemos que pronto podamos ir retomando la normalidad, porque si no, no vamos a llegar nunca a ello.
Sí, pero anda que nos está ahorrando kilometraje la COPE contigo.
Luego me encuentro a algún futbolista que sale del entrenamiento, baja la ventanilla sin mascarilla, coge el móvil de aficionados y se empieza a hacer selfies. Así que, no sé, esto de la burbuja es un poco relativo.
Muni, ¿puedo añadir una cosa?
Por supuesto.
No, que es, por ejemplo, que siempre me ha llamado la atención y me parece muy criticable y me parece muy, muy censurable que se produzcan casos como el muchacho este, como el Odegaard este, o Odegaard este. ¿No? Que es un jugador, no, pero me refiero a que es un jugador que hace 2 años, bueno, igual también me equivoco con esto, Mónica, con los años, pero hace 2 o 3 años, no sé cuántos, era la bomba más absoluta, como me he lavado la boca, no iba a decir lo que me,
¿cómo
me
pasa,
salía
facturita?
la bomba más absoluta, y se ha convertido en nada. O sea, ¿cómo es posible que a alguien le den tantas oportunidades para salirse, para convertirse en realmente en un fuerte, y sea un desastre que no quiere nadie y que no puede triunfar en el Madrid y nada? O sea, hay tantos casos de futbolistas que nos han dejado boquiabiertos y que hemos dicho, bueno, esto va a ser y tal. Y ahí está.
Sí, sí, los hay en todos los lados, en todos los equipos, ¿eh?
Pero
no hay que rendirse tan pronto, ¿no? Fijaos Valverde, por ejemplo, que cada minuto que tiene lo aprovecha, que jugó cojo el año pasado en Anfield contra el Liverpool de lateral derecho, y Odegaard parece que tiene que jugar de media punta y que si no es titular indiscutible con Casemiro, Kroos y Modric como compañeros, pues parece que ya no le guste y que se viene abajo.
Déjame que haga el puente aéreo. Gracias, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Está Joan Bayori. Hola, Bayori.
Hola, ¿qué tal, Munilla?
Pues, hombre, estamos aquí hablando de inscripciones, de a quién pueden inscribir o a quién no han inscrito todavía los clubes antes del inicio de la liga. Sí. ¿Y aquí qué pasa con Depay?
Bueno, pues el Barça está en eso.
No,
ahora
no, perdón,
mismo,
perdón, perdón, perdón. Muni.
¿Qué?
Perdón.
No, a Bayori.
No, te interrumpo otra vez porque no hay que llamarle Depay.
Memphis, tienes razón.
Vale,
Memphis.
No, te lo digo porque él se cabrea como un mono y a lo mejor no nos conceden entrevistas.
No, vale, es que no sé si escucha, igual no se está escuchando, es verdad. Calla, no he caído.
Entonces,
que igual no estaba
hay
escuchando.
Que ir con cuidado porque a lo mejor es la única entrevista que vamos a sacar en nuestra vida, pues llamémosle como él quiere ser llamado porque odia que le llamen Depay.
Ya sabes, no lo pronuncié, Joan.
Memphis. En eso estamos. Grizzlies. O en eso está el Grizzlies. Barça ahora mismo. Es la gran Grizzlies. Prioridad. Es la pieza que más le urge a Ronald Koeman para el debut del domingo contra la Real Sociedad. Y es en lo que está trabajando el Barça, en intentar inscribir a Memphis. Lo que podemos decir que incluso el Barça lo que está intentando ahora es tratar de inscribirlo sin que tenga que producirse de momento ninguna salida que reduzca la masa salarial. Están buscando la manera y esperan conseguirlo. Me decían en el club que son optimistas y que tienen de tiempo hasta el sábado.
¿Y cómo?
Bueno, por lo visto...
Progresa adecuadamente.
Bueno, sí, han sido optimistas con muchas cosas últimamente y al final la cosa no ha acabado de salir bien. Pero por lo visto, Depay, su sueldo, el sueldo fijo es bastante bajo y por objetivos en variables es un poquito más alto y por ahí están intentando que lo puedan inscribir sin que tenga que salir nadie. Eso respecto a Memphis. Con Eric García no hay tanta urgencia, aunque si lo pueden inscribir también lo harían ya, pero Koeman tiene más recursos ahí. Después está el tema del Kun Agüero, que está lesionado y por tanto tampoco hay tanta prisa. Y
bueno, ahí hay dudas también.
¿Sobre la inscripción de Agüero?
No, sobre la lesión de Agüero.
Sobre la lesión.
¿Tú crees que lo que está haciendo es forzar la salida? Vaya.
Evidentemente que sí.
¿Sí?
Lo tengo clarísimo.
Sí, ¿el jugador?
El jugador, le están buscando equipo, vamos.
¿Se va al PSG también?
Bueno, no lo sé. Lo ignoro. Pero desde luego, yo estoy convencido que no está lesionado.
Pues la verdad, para algún Agüero viene aquí porque viene a jugar con Messi.
Hombre, es que es tremendo.
Y de repente se va al otro.
Es tremendo. O sea, lo que ha pasado con el Kun Agüero es tremendo.
Bueno, le meten el gol del Ferrari y todo aquello que no veas también, ¿eh? Cuidado.
De todas maneras, hablamos de algo que es insólito. Es que, no sé, ¿os imagináis esta situación hace 10 años? O sea, hubo un tiempo, unos años, en los que cuando iba a empezar la liga estábamos pendientes de que si tal club pagaba la cláusula de rescisión y fichaba no sé quién, el Rivaldazo y todas estas cosas. Y ahora estamos hablando de cómo hacer para inscribir a un futbolista que has fichado. O sea, es que parece que hablamos de ello con total normalidad, pero es muy fuerte.
Pero es que, Mónica, la situación del Barça es la que es. Quiero decir, económicamente es dramática. Y esto no le va a pasar solo este año. Igual está un par o tres de años de la misma manera. O sea, que refuerzos pocos. Y el tema es intentar que la gente salga, que los que tienen fichas altas se reduzcan la ficha y problemas, como decimos, para inscribir a los fichajes que has hecho esta temporada, que es increíble. Me quedaba el caso de Emerson, que este está solucionado porque se considera que se le recupera de una cesión. Por lo tanto, puede jugar. Esta es la situación, Munilla, del Barça ahora mismo. Mucho trabajo por hacer, pero como te digo, la prioridad ahora mismo es poder inscribir a Memphis para que pueda jugar el domingo.
Tú pensabas que no ibas a poder terminar, pero has terminado, Joan.
Me ha costado lo mío.
Te ha costado.
Pero lo hemos logrado.
Gracias, Joan. Un abrazo grande.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Y sigue por ahí Javi Gómez. Javi.
Aquí estoy.
Que has hecho el doblete con la Asamblea de la Liga y con el Atlético de Madrid, que, por cierto, había anunciado la renovación de otro central.
Sí, lo está haciendo muy bien el Atleti, eso de las renovaciones. Ayer Savic hasta 2024, hoy Jiménez hasta 2025 y el próximo, ya te adelanto, que será Marcos Llorente, que lo contamos hace unas semanas, lo avanzábamos. Tiene todo cerrado, solo falta el anuncio hasta 2026. Se pondrá económicamente, me decían, en el segundo escalafón de la plantilla, muy cerca de Coque y con una cláusula además de 200 millones.
Ayer contabas el cabreo del Cholo Simeone para tener en tensión a los jugadores, que no se les relaje nadie antes de la vuelta liguera. ¿Cómo llega el Atlético de Madrid? O sea, entre la gente que tiene tocada y tal, ¿cómo llega el campeón?
Pues va a llegar en una situación bastante complicada. Bueno, ya venimos contando que Joao y Felipe van a ser baja por lesión. Esta semana se añaden también Herrera y Arias, que están tocados, aunque lógicamente no van a ser titulares. Y sale una alineación bastante curiosa para ser el campeón de liga, que no debería tener problemas. Pero claro, te encuentras a Carrasco de carrilero derecho, a Saúl de carrilero izquierdo, sin delanteros. Y tendrán que jugar Correa y Llorente. A Depol, que parece que se va a quedar en el banquillo y va a jugar con Dobby. Así que bueno, vamos a ver cómo cuadra todo el Cholo, que esta semana está metiendo mucha intensidad. Pero bueno, el 11 seguro que no es con el que el Cholo querría empezar la liga.
¿El ciclismo lo cuentas tú también luego o qué?
Si me deja Arauz, pues yo pongo estrellas al que sea.
Si depende de Arauz, si depende de Arauz.
Que la ponga bien o no, no sé, pero bueno, ya está Mónica también que algo sabe.
No. Gracias, Javi.
Como Arauz nadie.
Hasta luego, Javi. Y los oyentes, Avilés.
Bueno, dice un oyente, el se queda de Di María esclavado al de Piqué con Neymar. Cada día tengo más claro que Mbappé será jugador del Real Madrid este verano. Otro dice que Di María que no esté tan feliz porque con estos tres cracks no va a jugar nada, que se acostumbre al banquillo, que va a pasar mucho tiempo allí. Mbappé no quiere jugar con Messi, dice otro, lo que quiere es lo mismo que tiene el argentino, es decir, un gran recibimiento y que todo gire en torno a él. Da lo mismo cuando llegue Mbappé, si bien este año el Real Madrid se gastará más de 100 millones en traspaso, pero es que si bien el año que viene se los gastará en primas y bonus, el gasto será exactamente el mismo. Y hablando de este tema, dice un oyente, hoy más que nunca el periodismo capitalino va a apretar desesperadamente para que Mbappé vaya al Real Madrid. Y hablando del terremoto Muni, nos confesaba un oyente que ha sido un terremoto largo, ¿eh? Dice, he sentido el movimiento, vivo en un ático y de verdad que he pasado un poco de miedo. Y otro oyente desde Málaga nos dice que se ha sentido también allí.
Insisto, nos lo ha contado al comienzo del programa Jorge de la Chica, un terremoto al final ha sido 4,2 en la escala Richter, epicentro cerca del aeropuerto de Granada, se ha sentido en toda la provincia, como nos decían los oyentes también, incluso en partes de Málaga. Y de momento, que sepamos, no hay ningún daño personal que lamentar, que eso es lo más importante de todo. Bueno, al lío, enseguida estamos hablando de más cosas. Por ejemplo, de lo de los árbitros de hoy y del asunto de las manos. Y por supuesto, del partido con el que se abre mañana la Liga, el Valencia-Getafe, que hay cosas que rascar. Pero lo primero, mensaje de Movistar con Gemma Santos.
Venga, vamos a entrar en Movistar porque ha llegado el momento de darlo todo por el fútbol con ellos. Por eso ahora Movistar te lo da todo, todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Y por supuesto en Movistar siempre con la mejor fibra 5G y datos infinitos. Todo a mitad de precio durante 3 meses. Ahora mismo a mitad de precio durante 3 meses. Y además te está esperando una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas. O un Samsung Galaxy S20F por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.